Creo que pasa a ser arte cuando está mediado por la voluntad humana. Cuando la voluntad interviene, establece una relación directa entre signo, símbolo y significante, y sea ese significado trasladado a un significado nuevo o mantenido en un contexto, ¿no? Que es atraído. En tanto el objeto en sí, por sí solo, no me parece arte, digo, independientemente también de su posible contenido o cualidad estética, ¿no?
Contemporaneidad, reflexión, influencias, arte, cultura, sociedad. Cuida bien tus sonidos, muévelos con cuidado. Algún día formarás parte de su mundo. Charlas Contemporáneas.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Charlas Contemporáneas. Este año el Grupo Caparilo cumple 10 años y los estamos festejando con una serie de entrevistas realizadas a figuras muy relevantes del ambiente de la composición. Y en el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, Marcos Franciosi. Hola Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Ignacio? Bien, muy bien. Todo lindo.
Bueno, me alegro. ¿Querés contarnos un poco de vos? Así hay una pequeña introducción, así empezamos la entrevista.
Bueno, sí, soy compositor, docente, investigador, estudié piano también en mis inicios en Córdoba, de donde soy oriundo. Bueno, entré a estudiar composición, primero estudié piano de forma particular y en una escuela que se llama La Colmena de Córdoba. Y después entré a la Escuela de Artes, a la Universidad Nacional de Córdoba, a estudiar composición, eso hace muchos años, en el año 93, y ahí, bueno, seguí ya por esta parte que estuve hasta quinto año en Córdoba y después me fui a Canadá, terminé mis estudios de grado ahí, hice 3 años estuve allá. Y bueno, yo me volví, después me vine a Buenos Aires y desde el 2003 que estamos aquí en Capital. Soy docente en la Universidad 3 de Febrero en este momento y en la Universidad Nacional de Quilmes también. En la Universidad 3 de Febrero tengo un taller de creación musical y en Quilmes dicto composición acústica y electroacústica.
Bueno, un currículum, la verdad, que más que extenso. ¿En qué parte de Canadá estudiaste, Marcos?
En
Así
Quebec,
que hablabas francés allá, ¿no?
sí, francés, en el Conservatorio de Música y Arte Dramático de Quebec.
Bueno, de acá me llama la atención que veo un montón de cables, luces, aparatos. Me imagino que estás en un estudio. ¿En qué parte de tu casa estás ahí? Bueno, no sé si es tu casa.
Sí, es mi casa, es mi casa. Acá estoy, lo que sería la pieza de huésped. Que devino en estudio en la cuarentena, porque tuve que desalquilar mi estudio y bueno, me vine para acá, para casa y bueno, traje todas las cosas acá por comodidad. Acá paso la mayor parte del día, tengo todos mis instrumentos y mis cosas y bueno, es un lugar que disfruto mucho, mi
Claro, me
lugar.
imagino que es tu lugar de trabajo permanente ahí.
Sí, no,
Y si
no.
viene algún huésped, también
No
lo puedes
salgo,
hospedar
salvo que me
ahí.
obliguen. Y si viene un huésped. No, justamente en cuarentena no está viniendo
Es
nadie, así
difícil.
que sí. Bueno, la verdad que es más comodidad y me siento más cómodo tener las cosas aquí en casa, ¿no? Entonces, bueno, puedo
Está
trabajar.
bien. Sí, yo te entiendo. Yo también tengo un estudio y es como mucho más fácil tenerlo cerca para cuando uno tiene la locura del trabajo encima. Te
Sí,
hago una
claro.
pregunta. ¿Tiene algún significado especial ese lugar o es un lugar como que recién está nuevo ambientándose por lo que me decís? El espacio ese de tu casa.
No, no, como te digo, era la pieza de huéspedes y bueno, mudé los muebles y lo llené de instrumentos y equipos. Pero bueno, es transitorio. Mientras dure esto, seguramente después habrá
Claro,
que
y bueno,
volver a
justamente
cambiarse.
trayendo a colación el tema de la cuarentena y el contexto en el que estamos viendo, vos como compositor, ¿cómo es componer en cuarentena? ¿Es distinto que antes?
Y mira, creo que en general, digamos, uno no puede negar que compone siempre en el contexto, ¿no? En el contexto, siempre la composición es algo contextual y en ese sentido creo que hay muchas cosas que obviamente que nos afectan, pero también pienso que la composición en tanto estado de pensamiento, también una forma intelectual y sensible de percibir el mundo, no pueden ajenarse de lo que vivimos, ¿no? Del contexto, en este caso, social, cultural, todo lo que nos pasa, ¿eh? Y es inevitable que eso sea pregnante. En ese sentido, creo que ocurre eso. Luego, en definitiva, la composición siempre es un estado de sublimación, ¿no? Así que se ha compuesto tanta música en época de entreguerras y en épocas más o menos felices. Entonces, la coyuntura siempre sin duda afecta. Pero bueno, mientras tanto creo que hay que tratar de hacer todo lo que se puede, ¿no? Con lo que se puede. Estudiar, componer aunque no estén las cosas tan definidas y seguir aprendiendo, ¿no? Seguir en el camino este que es un aprendizaje continuo.
Muy interesante lo que nos decís, es verdad. A veces uno tiene que volverse más adaptativo a las situaciones. Sí, algo que me llamó mucho la atención cuando leía sobre vos y que también lo mencionaste recién en tu presentación es que sos docente universitario. Uh-huh. Y eso me lleva a una pregunta que tiene que ver con la cuestión de la herencia o la generación. ¿Qué uh-huh. diferencias ves entre tu generación de compositores o con tus recuerdos que tengas como alumnos con tus alumnos actualmente a la hora de componer? ¿Ves algo que te llame la atención de ellos?
Sí, por supuesto, yo creo, digamos, que cada tiempo es diferente, ¿no? Incluso para nosotros. La composición misma, siempre digo, es un estado de cambio continuo, ¿no? Uno nunca está en el mismo lugar. Arrastra cosas, por supuesto, mantiene cosas y va variando todo también, ¿no? De acuerdo, en tanto va pasando la vida. Y en ese sentido, lógicamente que no es lo mismo para las nuevas generaciones, a la época que les toca vivir ahora, que la que me tocó vivir a mí en la década del 90, ¿no? Principalmente yo creo que tiene que ver sobre todo con el acceso a la información, ¿no? Una cosa es la era pre-internet y otra la post-internet, ¿no? Sobre todo en el acceso directo a ciertas cosas que antes, bueno, básicamente había que peregrinar para conseguirlas, ¿no? Yo con esto no estoy diciendo ni que sea mejor ni peor, pero bueno, era una realidad. Y siempre dependiendo mucho de los contextos socioculturales, de dónde venimos, ¿no? En definitiva, qué acceso tenemos a las cosas donde estamos. Entonces, bueno, era una razón también de esto, del movimiento, era moverse antes, ¿no? Ir en búsqueda de ciertas cosas, ¿no? Como una partitura, un libro, un disco, ni que hablar en los formatos audiovisuales, ¿eh? Entonces, en ese sentido, creo que ahora hay una apertura mucho mayor hacia tantísima información, que antes incluso mucha de esa información era muy, muy cifrada, ¿no? De muy difícil acceso, ¿no? Y solo pocos lugares la tenían. Ahora en ese sentido es increíble y al mismo tiempo lidiar también con esa, de alguna manera, sobresaturación de la información también es complejo para las nuevas generaciones. Ahí tienen una también que es difícil, ¿no? Es difícil también ser selectivo, es difícil delimitar el marco de la guía también, ¿no? Por dónde empiezo en tanta acumulación de información. Y es ahí básicamente donde yo trato de apoyar y trabajar con los estudiantes, ¿no? Sobre todo como pensando qué es lo que a mí me hubiera agilizado saber para aprender, ¿no? Es un poco mi filosofía, digamos, claro. de alguna manera. Pero sí, ciertamente es eso, yo creo, el acceso a la información. Lo que creo que no va a cambiar, en tanto antes era un movimiento de peregrinaje, ahora lo va a ser, siempre va a ser de movimiento, es decir, siempre hay que estar moviéndose en música, ¿no? Y en arte en
Sí,
general,
y es
no
verdad.
es una actividad estática.
Hoy en día tenemos el acceso, que como decías vos, a la internet, y bueno, también corremos con los riesgos de la saturación de tanta información que hay en dando
Sí,
vueltas por
absolutamente.
la red. Pero ahora me gustaría adentrarme un poquito más en tus obras y ya hablar un poco más del marco compositor en sí mismo, donde yo te estaba pensando en algunas obras tuyas como Los cultos latiniparlos o el Gran Teatro de Oklahoma, que han sido obras muy relevantes, o que por lo menos yo he visto que han tenido muchas menciones o premios en general, tienen un desarrollo vocal muy interesante, que a la vez también encuentro una tensión constante con la letra de estas mismas obras. Entonces me llevó a preguntarme, ¿vos creés que el lenguaje de las palabras es un mecanismo que se apropia de lo musical o viceversa? ¿Ves? ¿Lo musical condiciona el lenguaje del idioma o el lenguaje de las palabras?
Bueno, la gran pregunta, ¿no? Yo creo que el texto en sí agrega un orden de complejidad a la música extra, al ya de por sí complejo orden de la música, ¿no? Lo complejo que es componer y escribir música o hacer música, tocar un instrumento, lo que fuera. El texto, sin duda, es que es un agregado más. Pero desde el punto de vista epistemológico y hasta antropológico, podemos decir que la voz siempre ha estado ligada al lenguaje también a la música, ¿no? Y en ese sentido, creo que si uno observa incluso las músicas en donde el texto se incorpora, va trazando de alguna manera una definición sobre lo musical y lo musical sobre el texto, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el canto antifonal, luego viniendo más acá, incluso en la música instrumental, ¿no? La música desprendiéndose del lead, la música para instrumento y en sí también asume también un poco la apariencia retórica temporal de la voz hablada, ¿no? Ni que hablar también en la ópera. No quiero meter acá el drama wagneriano porque es de otro orden
Claro.
de complejidad, pero sí, incluso muchas músicas que no tienen texto incorporan también el problema de del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, Grisey, ¿no? En Vortex Tempore, una de las grandes obras de finales del siglo XX, él piensa en la respiración humana, ¿no? En el primer movimiento, ¿no? Lo cual implica, sin dudas, la respiración está ligada con el habla, ¿no? Ahora, no sé si tu pregunta apunta un poco más, si por ejemplo, no sé, la música destruye el texto poético, ¿no?
Bueno, no. Yo por ahí hablaba un poco la idea del sometimiento, que es decir, bueno, yo planteo la música desde la letra y a partir de eso configuro la música o viceversa. Yo ya tengo la música y cuando le quiero incluir la letra, bueno, que vaya en consonancia con la cuestión musical. Para mí, personalmente, una cuestión de sonidos, lo que ocurre
Sí,
entre la
absolutamente.
relación de la música y las palabras, que lo escuché más principalmente o más resaltante en Los cultos latiniparlos de tu obra, en que trabajas con palabras que se acercan mucho por lo menos en primer movimiento, se acercan mucho a la forma de sonora que tienen, pero bueno, son palabras que si la aislamos en su significado tienen un significado distinto entre sí, pero hay una asociación a través del sonido. Por eso te preguntaba en los momentos
Sí.
como compositor, cuando volcás esto, ¿cómo lo trabajás? Capaz que no, ¿trabajás los dos al mismo tiempo? ¿Cómo haces?
No, es muy interesante tu pregunta porque en realidad siempre es un abordaje diferente, ¿no? Esto que te decía un poco en broma es un poco cierto, ¿no? A veces es sentido, supongamos que al abordar, no sé, el texto poético, el texto métrico, uno un poco destroza la métrica, la poesía. Digo, si está tan bien escrito un verso de un poema, ¿para qué ponerle música, ¿no? Pero eso también puede ser un desafío, ¿no? Sin duda. Y me ha tocado hacerlo. En el caso de la ópera que te referías, del Gran Teatro de Oklahoma, tenía un texto que era Kafka, ¿no? Pero que es un texto que yo tomé de una manera también muy personal, con mucha libertad y trabajándolo, adaptándolo, ¿no? Siempre, en muchos casos, bueno, como la ópera, he tratado también de adaptar la prosodia, sobre todo la prosodia de la palabra, a la música. La ópera en particular tiene otro orden de complejidad, también relacionado también con el espacio, la distancia y un montón de aspectos en donde también el texto ayuda, ¿no? A medir el tiempo. Incluso en el caso de si hay una historia, el texto ayuda también a definir y a determinar lo formal como contexto, ¿no? A dimensionar el tiempo formal de la música. Y en el caso de los cultos de Latino y Parlo es un caso bastante complejo porque es un texto que está construido, por así decirlo, absorbiendo una intertextualidad, ¿no? Hay textos filosóficos, textos gramaticales, como por ejemplo los estatutos de la Real Academia Española, el Tratado de Gramática de Nebrija, ¿no? Que es el primer tratado de las lenguas romanas, ¿no? Previo a la lingüística, mezclado con textos de filosofía, como Deleuze, Guattari, hasta utilicé diccionarios, ¿no? Diccionarios silábicos, diccionarios de antónimos, sinónimos, y bueno, con todo eso yo fui construyendo una estructura musical a partir del texto, en tanto, como bien decís, el texto asume también una construcción sonora a través de la fonación, y en ese sentido también el texto, partiendo de esta idea del objeto encontrado también, ¿no? Cómo el objeto o el texto va construyendo un sentido también, en un sentido ya previo, que es la historia misma de la obra. Y hay mucha adaptación también de relaciones, ¿no? A mí me interesa mucho trabajar en este orden lógico también de lo que brinda el texto, pero también de cómo llevar el problema de la prosodia en el lenguaje hablado a la prosodia del lenguaje cantado, ¿no? Que es, bueno, muy, muy interesante y es un trabajo muy, muy divertido. Me gusta mucho.
Bueno, vos sabés que hablando justamente de tus obras, voy a matizar un poco hacia otro rumbo, pero también dentro del contexto. Hace poquito vi un video en el que estabas presentando, bueno, se están presentando con un percusionista, Bruno Lobianco. Sí. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él un par de veces en Buenos Aires. Una obra llamada Welcome Invasor. Sí. Me pareció muy linda. Entonces empecé a pensar en el concepto del objeto sonoro y te quería preguntar, para vos, ¿qué son los objetos sonoros? Una definición de Marco Franciosi.
Bueno, vuelvo al sentido antropológico, ¿no? ¿Qué no es un objeto, ¿no? En definitiva. Los instrumentos, si uno piensa en la historia, no sé, del corno, su antecesor eran caracoles gigantes o cuernos de animales, ¿no? Y a toda la evolución que va sufriendo el instrumento, en tanto también a la adaptación a la anatomía de la persona y también a nivel de significados y significantes. Es decir, que el objeto es algo que va construyendo al mismo tiempo también sentidos a su alrededor, ¿no? En mi caso, claro, en el caso de la utilización de objetos, cuando los utilizo, tengo que decir también que si uno piensa la lógica de l'objet trouvé, ¿no? En Duchamp, ¿no? La lógica duchampiana, en sí se trata de transponer o traspolar el sentido de un objeto a un contexto para el cual ese objeto no fue imaginado. Y bueno, pasa un poco eso en mi pensamiento, ¿no? ¿Qué pasa si llevo una serie de bocinas que yo me acordaba que tenía un tío mío instalado en una moto, por ejemplo, y la llevo a un teatro, ¿no? ¿Qué pasa, no? Voy a comprar las warnes, la gente se asusta, ¿no? Y es increíble, se asustan, se alarman y mientras que todo el día te están taladrando con esas bocinas en la cabeza, en la calle, ¿no? Claro. Es decir, ahí se da realmente el cambio en cuanto al significante del objeto, ¿no? Y que en ese caso, por ejemplo, una bocina puede ser cobrar un sentido de un arma de imposición, ¿no? Un objeto de dominación, que lo es en la vida cotidiana también. Siempre veo un cierto gesto fascista, ¿no? En quien toca bocina al otro, ¿no? Es un acto de imposición. Pero fíjate vos me hablabas de Welcome Invasor. Bueno, Welcome Invasor tiene toda una historia para mí muy interesante también de cómo se construye esa obra, que son escaleras, es una obra para escaleras, ¿no? Uh-huh. Esa obra fue compuesta, un encargo que me había hecho un chelista, no sé si conoces a Martín Devoto, que tenía un ciclo, sí, un gran chelista de acá de Argentina, un ciclo en el España Buenos Aires, y había hecho un concierto para teatro musical con Daniel Cerale, que es no con Bruno, sino con para quien fue escrita originalmente la obra. Y era un concierto que iba con una obra de Mauricio Kagel, que se llama El Art o El Arte Ruidoso, ¿no? Sería El Arte, que era una obra para un percusionista y un asistente. Ese fue como el origen, ¿no? En el medio, un primo mío se cae de una escalera mientras yo tenía que componer. Yo decía, bueno, ¿para qué voy a escribir para marimba? No sé, pensaba que iban a hacer placas, ¿no? Claro. Un primo se cae y se quiebra un brazo. Entonces, acomodando la escalera, además, el vicio del músico y probar cómo suena una escalera, ¿no? Me di cuenta que daba una escala de siete alturas y era de siete escalones, ¿no? Es decir, que ahí ya el objeto cobró un sentido desde lo dramático, ¿no? Pero siempre, tanto las bocinas como el objeto este, en el caso de la escalera, fíjate que en mi caso me atrae sobre todo su aspecto acústico, ¿no? Antes que su aspecto simbólico desde lo visual, por ejemplo, digo como el mingitorio de Duchamp, ¿no? Bueno, su funcionalidad. Es decir, que siempre hay, cada vez que elijo un objeto, yo lo elijo por sus características sonoras en general, ¿no? Esas bocinas zarpazo que uso en la ópera, o en este caso las escaleras. Después apareció otra cosa en esa obra, que fue una grabación que vi en YouTube de una carrera de caballos del Gran Premio de Dubái, donde gana un caballo argentino que se llamaba Invasor. Uh-huh. Y como probando ciertos objetos sobre las escaleras, comprobé que había una cierta sonoridad de galopar también en ese objeto, la sonoridad, se me ocurrió que podía trazar una serie de sentidos. Usé la misma estructura de la obra de Kagel, en tanto que utilicé el asistente.
Sí.
Y me imaginé que, bueno, que la historia era una historia de mapa y territorio. Siempre vuelvo a lo de Leuciano, pero esta cosa del lugar de apropiación y el lugar real que ocupa un objeto, una persona, el dominio sobre el otro. Casi todas mis obras que tienen que ver con lo teatral está el objeto de dominación, ¿no? Sea lingüístico, a través del lenguaje o del espacio. Y bueno, y así construí con esa grabación de la carrera de caballos este sentido, ¿no?, de la invasión, que es un juego de posicionamientos alrededor de la escalera.
Claro.
La composición en sí también se basó, porque luego la escalera uno lo ve como una escalera, pero tiene construido un montón de objetos alrededor, ¿no? Güiros, vibraslap, placas, con idea esta que se ve siempre en la escalera, ¿no? Entonces todo ese universo sonoro se fue construyendo en tanto avanzaba la historia y también en esa generación de sentidos dada por el título, lo que encontré en relación a la invasión y demás. Entonces, bueno, un objeto es un fuerte disparador también a nivel simbólico y semántico, sin duda, y nunca está despojado de eso que Lagerman llama el aura, ¿no? El aura de la música, el aura del sonido, ¿no? Que tiene que ver ciertamente con la carga cultural que porta un objeto. Es decir,
totalmente.
De dónde nos viene, de dónde lo conocemos, ¿no?
Tanto en cuestiones de Lagerman o Benjamin con las cuestiones de Laura, yo tenía algo que, si bien no está muy encuadrado en la entrevista, pero es como una cuestión ya más personal mía cuando veía tus obras. ¿Se vuelven algo así para vos con una cuestión de objetos invaluables? Porque vos hablabas recién que ibas a buscar bocinas a calle Warnes, que es una calle en Buenos Aires donde se compran repuestos para autos, para los que no ven de otra ciudad, de otras partes. Y yo me preguntaba después, antes de armar la entrevista, ¿cómo hago si yo, por ejemplo, quisiera interpretar esa obra en otro lado? ¿Te tengo que pedir esas bocinas a vos? ¿O vos cómo especificás qué tipo de bocinas son? Porque es un objeto que, si bien es cotidiano, es como también muy específico dependiendo del contexto en el que uno lo adquiere, ¿no?
Son bastante comunes en realidad, le llaman las bocinas sorpaso porque hacen alusión a la famosa película de Vittorio Gassman, ¿no? Y el sorpaso, que es esa bocina que tocan en el auto de forma incansable, ¿no? En ese caso, en el caso de las bocinas, yo recordaba que justamente un tío mío las tenía. Imagínate, son monstruosas las bocinas. Cuando yo las llevé en el lugar donde se estrenó la obra, que fue en el Teatro Argentino, las probé sola, fuera del capó de un auto, de la caja del motor,
sí.
Y eran atormentaban realmente, las tuve que desordenar. ¿Y sabes por qué usé bocinas? Porque yo quería, para mí ese Kafka habla de, en el lenguaje onírico pesadillesco también está esta cuestión de la imposición de la burocracia, ¿no? Entonces yo quería llevar ciertos objetos simbólicos al plano también de la interpretación de la imposición. Uh-huh. Se me ocurrió que la bocina era un buen objeto, y después a partir de ahí también utilicé muchos otros tipos de bocinas, ¿no? Pero creo que se consiguen, digamos, siempre son, busco elementos. Se hizo más complicado con la obra de Escaleras, por ejemplo, cuando se hizo en Chile, que se hizo y se hizo dos o tres veces. Hizo.
¿Por qué complicado?
Porque en Chile ya no hay escaleras de madera y tiene que ser de madera. Por cuestiones de seguridad. Por cuestiones de seguridad industrial ya no tienen más. Entonces, realmente fue conmovedor porque yo decía, ¿para qué hacen esta obra? tengo varias obras que se podrían hacer otras. Pero la gente se desvivió para conseguir las escaleras. Y bueno, pero fue muy lindo la experiencia, ¿no? Y hubo que adaptar la obra por completo a esas escaleras.
Claro, pero qué loco que tan cerca Chile, un país que tenemos vecino al lado, tenga esa prohibición de escaleras de madera. Sí. Bueno, un poco avanzando dentro de esta cuestión centrífuga, un poco estamos rondando siempre más o menos acerca del mismo tema, que es la resimbolización del objeto de arte. Y ahora yo te pregunto a vos como compositor, ¿qué pensás respecto al concepto artístico, que si es o no una instancia superadora, o si existen diálogos entre el concepto y el objeto, hablando todavía un poco de la cuestión esta del duchampiana, digamos?
Sí, es decir, yo no creo que el objeto en sí sea una cuestión superadora, digamos. Yo, obviamente, el grueso de mi construcción, mi corpus musical, está basado en la música para instrumentos, ¿no? Pero también cuando uno aborda desde ciertas perspectivas el instrumento, también lo aborda como un objeto, ¿no? Sobre todo en la más llamada, digamos, como sea, música extendida o técnicas extendidas, en general la forma de acercarse a un instrumento por fuera de la tradición siempre implica como redescubrir un mundo en ese instrumento, ¿no? Un objeto. Esto más allá de todo lo he hecho ya, porque tanta, tanta exploración que es difícil también encontrarse con cosas nuevas en los instrumentos tradicionales. De todas maneras, para mí lo artístico no pasa en sí por el objeto. También pienso en la poética musical de Stravinsky, ¿no? Cuando él dice, uh-huh, bueno, el canto de los pájaros no es arte, ¿no? Siempre creo que el arte en realidad es un estado de mediación del ser humano, que utiliza como herramienta la voluntad, básicamente, ¿no? La voluntad de ordenar, de acomodar, de establecer relaciones de forma sensible. Por lo tanto, no perfectas, ¿no? Lo que nos exime es hacer cosas perfectas. Y que el arte, en verdad, como se pretende, sea algo perfecto, ¿no? Pero sí un estado sensible de interpretación. Y en ese caso, creo que las formas en las que vienen a tomar sentido, sea un instrumento o sea un objeto, tiene que relacionarse con esa realidad sensible que el compositor está buscando establecer, y cómo ese objeto o esos instrumentos, porque bueno, en el caso de la ópera que lo mencionas, justamente lo complejo, de lo que más me costó trabajar, es cómo se relacionaba el mundo objetual con el mundo instrumental y el mundo vocal también, ¿no? O sea,
claro.
Tendiente también a buscar esta experiencia que busco siempre, unificadora, es decir, que no haya realidades separadas, vamos a decir, digamos. Y por más que estéticamente haya ciertas características identitarias de cada aspecto, que aún desde el contraste esas características también conviven. De manera que, según tu pregunta, yo te diría que no está tanto en el objeto, en sentido del arte, desde luego, sino en los nexos, digamos, en cómo como artistas establecemos conexiones entre las cosas, ¿no? Podríamos llamarlo la sintaxis.
La sintaxis, ¿no? Es verdad.
El cómo.
Bueno, Marcos, muy interesante, la verdad, este punto de vista que nos planteas respecto a los objetos y los conceptos en la obra de arte. Ahora, después, más adelante, nos vamos a introducir un poco más con respecto a la definición de arte. Pero ahora, ¿te parece si pasamos a escuchar un poco de tu música? Estuvimos hablando antes de los cultos latiniparlos y sí. Ahora creo que vamos a escuchar el tercer movimiento, ¿no?
Podemos escuchar el tercer movimiento, entonces.
Que se llama canónico fractálico, ¿no?
El tercer movimiento se llama canónico fractálico, pero no tanto de esto último. O sea, no tan fractálico.
Bueno, ahora vamos a escucharlo y a la vuelta me vas a comentar el porqué de este subtítulo. ¿Te parece?
Bueno,
y también te queremos avisar que si te gusta este episodio y todos los que están en esta temporada, podés suscribirte a nuestros canales y podés seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Spotify, en YouTube y en Apple Podcast. Vamos a escuchar ahora sí Los cultos latiniparlos, el tercer movimiento de Marcos Franciosi. No.
noche nos creo que canto va a ser una media maldonza y no se dijo el primer en el principio de su
Bueno, seguimos aquí en Charlas Contemporáneas con Marco Franciosi, con nuestro invitado de hoy. Y bueno, te queremos comentar algo. Esta tercera temporada, al igual que como todas las otras, se hacen posible gracias al apoyo que recibimos de la gente. Como verán, a nosotros en el estudio nos gusta tomar café, que es una infusión, nuestra infusión favorita. Así que te invitamos a visitar nuestra página web que se llama charlascontemporáneas.com y allí van a poder colaborarnos con un café para poder seguir haciendo este contenido de acceso libre y gratuito. Bueno, recién terminamos de escuchar esta obra, Los cultos latiniparlos, el tercer movimiento que se llama Canónico Fractálico, pero no tanto de esto último. Ahora quisiera ver si me puedes aclarar esto de, pero no tanto de esto último, que es el subtítulo, Marcos.
Bueno, en realidad es un juego, ¿no? Porque todas las piezas, los cuatro números tienen un título aduciendo un poco la textura tipológica, ¿no? Por ejemplo, el segundo se llama homofónica fluida, ¿no? Y este se llama, bueno, canónico fractálico, ¿no? Porque es un poco como la descuartización de un canon, básicamente.
Claro.
Y fractálico porque en sí un poco la idea de esta obra, que ronda un poco también alrededor de lo que fue, lo que era esto que te hablaba del lenguaje como objeto de dominación. Yo trabajé sobre los estatutos de la Real Academia Española, que como parte de la idea, un poco viendo estos encuentros que hacen los académicos, ¿no? Para discutir, sí, y dimensionar el alcance de la lengua y qué palabra entra y qué no, y quiénes definen eso también, ¿no? Entonces, bueno, nada, fue una un poco eso, como también una contracrítica también a cierto aspecto recalcitrante de lo académico también, incluyéndome a mí mismo como académico. Pero bueno, ese número, la obra fue compuesta especialmente para Nonsense, ensamble vocal de solistas, ¿no? Que es un ensamble que yo, muy, muy próximo a mí, todas mis obras vocales han sido compuestas para ellos. Es un ensamble que es especializado en música contemporánea, y que, bueno, nada, que he tenido también la suerte de participar en muchos proyectos con ellos, ¿no? Un ensamble que ha estrenado más de 120 obras de compositores argentinos, y así que no solamente he interactuado con ellos de manera musical, sino digo personal en la música, sino también colaborando en la difusión también, ¿no? Un poco como hacen ustedes con el ensamble, ¿no?
Bueno, sí, justamente eso quería avisarle a nuestros oyentes, a nuestros espectadores, que bueno, para aquellos que estén interesados en escuchar la obra completa de Los Cultos Latiniparlos, aquí abajo vamos a dejar en la descripción un link que los va a llevar directamente a la obra completa, donde va a poder escuchar todos sus movimientos. Y además vamos a dejar un link para las redes sociales del grupo Nonsense, que es un grupo, una trayectoria muy, muy buena, muy ardua, y nos interesaría también poder colaborar con la difusión. Gracias. Ahora, Marcos, vamos a ir a una sección un poco más filosófica. No significa que nos pongamos más serios, pero sí que vamos a tener que pensar un poco más. Uh-huh. Leyendo un filósofo que se llama Nelson Goodman, dice que aquella persona que quiera buscar un arte desprovisto de símbolos no lo va a encontrar. Uh-huh. Para él es importante reconocer qué función, mejor dicho, la función simbólica de ese objeto, ya que eso nos dará una pista para saber cuándo estamos o no frente a una obra de arte. Entonces Goodman pregunta si un guardabarros de un automóvil, justo veníamos hablando de Warnes, un guardabarros de un automóvil chocado, si es expuesto a una galería de arte, ¿pasa a ser una obra de arte? Si esto es así, no todos los objetos son obras de arte, volvemos a remitirnos un poco a lo anterior, pero ahora mi pregunta, y la de Goodman, que en ese momento también es, ¿cuándo es arte?
Vuelvo a repetirte lo que te dije anteriormente. Creo que cuando pasa a ser arte cuando está mediado por la voluntad humana. Cuando la voluntad interviene, establece una relación directa entre signo, símbolo y significante, y sea ese significado trasladado a un significado nuevo o mantenido en un contexto, ¿no?, que es atraído. En tanto, el objeto en sí, por sí solo, no me parece arte, digo, independientemente también de su posible contenido o cualidad estética, ¿no? Pero, uh-huh. pero yéndolo a lo, digamos, están aún de acuerdo con Goodman, digo, estando de acuerdo en que es muy difícil aislar los objetos, incluso desde su funcionalidad y el significado, ¿no? Hay muchas cosas que intervienen en música, además del objeto en sí. O sea, nosotros sabemos que, digamos, el sonido en sí es la reconstrucción que hace un auditor, un oyente, de las cualidades acústicas, psicoacústicas y culturales, ¿no? Que precisamente es el aura del sonido. Es decir, si esto lo conocemos o no lo desconocemos, es algo completamente novedoso para nuestra escucha, ¿no? En tal caso, habría un factor realmente de sorpresa en ese sentido. Entonces, más allá de esto, yo creo que la reconstrucción en términos artísticos se da por esa voluntad del ser humano de modelar, de manipular, ¿no? Aquello que hace que a los dos nos den, qué sé yo, madera, clavos, cola, y hagamos sillas diferentes o cuestiones completamente diferentes con ese material. Excede lo material, de alguna manera. Eso es lo que pienso. Muy bueno. Excede incluso la técnica. Por eso para mí es tan importante entender la materia como lo que es, como pertinente o no para llevar a destino tal o cual mensaje o significado, ¿no? Después de ahí ya es más complejo porque uno puede extraer sentidos de la materia misma también. Eso es posible, ¿no? Puede tomar. Pero esos sentidos, y volviendo a tu pregunta, volviendo a Goodman, siempre van a estar relacionados también con la mediación cultural, con el objeto que observamos. Sea una técnica, sea la tecnología, sea un instrumento, sea un objeto, sea lo que sea.
Bueno, me parece una respuesta formidable para darle a Goodman, así que me parece la vamos a tener bien presente. Ahora, siempre hay un segmento que nosotros le queremos regalar a nuestra audiencia, que es una recomendación. ¿Vos qué nos recomendarías a nosotros que escucháramos si en el momento que uno pone YouTube o Spotify, decir, bueno, hay que escuchar algo de música, o algún compositor, algún autor, una banda, cualquier tipo de música? ¿Qué música nos recomendarías?
Es muy difícil tu pregunta.
Es una de las más difíciles.
Es muy difícil porque yo escucho de todo. Escucho de todo. Realmente escucho todo tipo de música. Y ahora, no sé si te referís a dar el nombre de un autor o de autores.
Sí,
¿no?
El nombre de algo que estés escuchando. A lo mejor así en una charla con un amigo le podrías decir, che, escuchate tal cosa que el otro día estuve escuchando. Viste, una conversación más amena, ¿no? No una recomendación tan vertical.
Sí, no, está bien. Mira, yo en general, de la gente que escucho, que está a mi alrededor, y toda la música que me mandan, que por suerte me mandan mucha música para escuchar también, para compartir, uh-huh. Y sobre todo de autores y autoras y autores latinoamericanos, y donde me encuentro con cosas formidables, simplemente recomendar esa apertura. En verdad, me cuesta no encontrarle cosas positivas a la música. De todo siempre aprendo. En general, siempre siento que los otros saben más que yo. Entonces, tengo tantos queridos colegas que no quisiera nombrar uno. Pero en nombre de tal vez de la composición latinoamericana, argentina, te comento que la semana pasada me llegó un disco de Gerardo Gandini, una grabación inédita de Gerardo Gandini del año 92, tocando el piano, ¿no? Tocando sus post-tangos en la Universidad de McGill en Canadá. Es un disco que no se conoce. Me resultó un impacto tan conmovedor. Yo lo conocí a él ya viejo y me invitó a su casa, uh-huh. Y fue completamente amoroso. Pero recuperar esa potencia del tremendo músico que tuvimos aquí, ¿no? Entre nosotros, Gerardo Gandini, y a través de él decir, escuchen también a todos los compositores, aún los más grandes que todavía algunos viven, y entender ahí nuestros orígenes, ¿no? Quiénes nos pasaron la pelota. Tratar de no ser necios con eso, ¿no? Pongo a Gerardo por una cuestión general también, y para rescatar un gran músico que hizo todo desde aquí, ¿no? Sí, viajó a veces, pero se las arregló desde aquí, con todo lo que eso implica también, ¿no? En todo un mundo de imposiciones también culturales y también en una realidad local que muchas veces tiene una mirada extremadamente foránea. Diría que nos ocupemos un poco más de la música que tenemos cerca.
Bueno, entonces el día de hoy, bueno, la recomendación general es obviamente escuchar todo lo que podamos tener cerca, compositores y compositoras que tengamos también acá latinoamericanas, pero bueno, Gerardo Gandini es una eminencia de la música nuestra argentina y también lo recomendamos desde Caparillo.
Cables cruzados.
Bueno, este segmento se llama Cables cruzados. Es un juego en el cual vamos a participar y te comento cómo es, Marcos. Resulta que alguien te encarga que hagas una obra de arte, o mejor dicho, una obra de una disciplina en la cual vos no sos habitué, por así decirlo. En este caso, alguien te encarga que desarrolles un videojuego. No sé cómo te llevas con la disciplina de los videojuegos. Pero alguien viene y te dice, Marcos, necesito que me hagas un videojuego. Y te dicen, bueno, pero puedes pedirle ayuda a alguno de estos tres personajes. Ajá. Estos tres personajes son Karl-Heinz Stockhausen, Edgar Varese y Kaya Sariajo. Ahora, ¿a quién elegirías para que te ayude en este recorrido hacia la construcción del videojuego?
Qué difícil. Bueno, creo que Edgar Varese.
¿Y por qué?
Para mí, Edgar Varese es sinónimo de, entre muchas cosas, pero de, del gran intuitivo. Es el tipo que pudo ver la máquina de cinta abierta antes de que existiera, ¿no? Y incluso imaginarse cómo podría sonar eso y escribirlo, ¿no? En el comienzo del siglo XX. Y sin dudas por ser un gran modificador de paradigmas, ¿no? Pienso lo que hizo con Ionization, por ejemplo. En momentos donde eran jugadas realmente innovadoras, ¿no? La implicancia de desarticular la lógica del instrumento europeo o hacer trascender el ruido como categoría equiparable a la de sonido de la altura pura, ¿no? De manera que, poniéndolo en contexto, diría que Varese es el gran visionario. Lógicamente Stockhausen también, pero bueno, pienso en recursos, ¿no? Lo poco que se tenía, claro. Y la gran imaginación, y en todo, ¿no? En la orquesta, en la variedad de recursos que implica su coraje como orquestador, bueno, tantas cosas. Pero bueno, lo dijo Varese.
Sería un videojuego ionizado. ¿Cómo te llevas con los videojuegos? Claro. ¿Tienen alguna relación afín o no?
Soy nulo. Más o menos como para bailar.
Está bien. Bueno, Marco, hemos llegado al final de esta entrevista. Te agradezco enormemente tu paciencia y la colaboración con los recursos técnicos.
Un placer.
Ha sido un placer tenerte y un honor para mí poder hacer la entrevista.
Si te gustó este episodio de Charlas Contemporáneas, compártilo con tus amigos. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales.